Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En Apocalipsis, capítulo 14, se encuentran los tres últimos mensajes que nuestro misericordioso Dios hace a toda la humanidad antes de la segunda venida de Cristo, a buscar a los que atienden esos mensajes y sean redimidos por la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. El llamado que el Todopoderoso nos hace por medio del primero de esos tres ángeles en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6 y 7, es que temamos y respetemos a Dios y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoremos a Dios por ser el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese urgente llamado de parte de Jehová Dios para toda la humanidad coincide con el momento de la historia que estamos viviendo hoy día, con la mayor cantidad de personas que no respetan a Dios como Dios ni como Creador, debido a la propagación del ateísmo y a la aparición de la teoría de la evolución, la cual es difundida por los gobiernos del mundo a través de los planes de educación en todos los niveles escolares. Por esa razón, en este programa vamos a difundir información bíblica y científica que te permitan conocer a nuestro gran Dios, Creador y Salvador, en este segmento, el Creador y su creación. Esperamos que te sea útil para ilustrarte y poder definirte a favor de tu bienestar eterno.
Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo Claudio Godard. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Es un gusto y un placer. Claudio Goddard es ingeniero, miembro del Instituto de Ingenieros de Australia.
Es un gusto estar acá y poder compartir tantas cosas que por tantos años he ido descubriendo y era necesario compartirlas también.
Amén. Muchas gracias.
A modo de introducción del tema de creación, es necesario primero preguntarse por qué necesitamos estudiar creacionismo y por qué necesitamos saber sobre creación. ¿Por qué necesitamos saber de estos tópicos y poderlos aplicar para nuestra vida espiritual, nuestra vida común, y poder interpretar los hechos históricos con este conocimiento? La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:15, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Debemos nosotros saber por qué estamos apoyando esta posición filosófica, esta posición bíblica. También en 2 Corintios 10:5 nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es nuestro deber.
Hoy día abordaremos un tema llamado el carbono 14, que es un gran amigo de los creacionistas. El carbono 14, que en un momento se pensó que podía confirmar que los fósiles tenían millones de años, hoy día es exactamente lo contrario. Vamos a ver con todo detalle este tema. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Sirve para medir edades de fósiles? ¿Se puede confiar? Vamos a tener todas estas respuestas. Fue descubierto en 1949 por el doctor Willard Libby, quien recibió el premio Nobel en 1960 por este hecho. El doctor Libby entendió que en la alta atmósfera había un proceso que los rayos cósmicos golpeaban el nitrógeno 14, le desprendían un protón, se adicionaba un neutrón y quedaba transformado en carbono 14. Y esto se mezclaba con el oxígeno para producir CO2. Y ese CO2 posteriormente era comido, entre comillas, por las plantas cuando ya bajaba a nivel de la superficie, que es lo que se conoce como la fotosíntesis. Vamos a explicar más en detalle esto más adelante. Una cosa muy interesante que también se descubrió fue una amonite. Este fósil que se le atribuye a diferentes profundidades dentro de la escala geológica y se supone que tiene millones de años. Algunos pueden decir 120 millones de años, otros pueden decir 500 millones de años, depende de dónde se encuentre. Pero este específico fue descrito como que tenía 112 millones de años. Y este amonite, lo interesante es que se vio pegado a un pedazo de madera. Y al pedazo de madera se le pudo descubrir y medir su carbono 14. Y sucede que el carbono 14 que tenía esa madera específicamente era totalmente consistente con menos de 57.000 años. Si están pegados juntos, están fundidos juntos, obviamente ambos estuvieron en vida o en una situación donde quedaron de esa condición en el mismo momento. Por lo tanto, no puede tener una diferencia de millones de años algo con una madera de algunos miles de años. Lo cual está hablando algo bien interesante. Esto se descubrió en Redding, en California. Otros elementos que mantienen carbón y carbono 14 son elementos como, por ejemplo, el mármol y el grafito del precámbrico, la piedra caliza y la madera del paleozoico. También se han encontrado carbono 14 en huesos de dinosaurio, en el mesozoico. Todas estas muestras tienen carbono 14, mostrando que no son más de 57.000 años su edad. Y esto, desde luego, sorprende, porque se supone que son profundas y tienen 100, 200, 300 millones de años según la escala evolucionista. Ahora, siempre se pregunta la gente, ¿por qué estamos hablando de 57.000 años, no estamos hablando de 6.000 años o 4.500 años desde que fue el diluvio? Y debo hacer una serie de explicaciones. Se deben hacer correcciones, porque hay varias cosas que han alterado todo esto. Primero que nada, los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos en el pasado tenían mucho menos penetración en la Tierra. ¿Por qué? Porque lo que nos protege a nosotros en la Tierra de los rayos cósmicos es el campo magnético. Y se sabe hoy día perfectamente bien que el campo magnético va disminuyendo un 5% cada 100 años. Por lo tanto, antes, hace 2000, 4.000, 5.000, 6.000 años atrás, el campo magnético era mucho más fuerte, por lo tanto no permitía la entrada de los rayos cósmicos. o permitía mucho menos. Por lo tanto, se formaba menos carbono 14. Por lo tanto, había menos carbono 14 en los animales y en las plantas. Segundo, el volcanismo del diluvio produjo gran cantidad de CO2, porque eso produce los volcanes. Tercero, pruebas nucleares en los años 1950-1960, que eran abiertas a la atmósfera, produjo carbono 14, que se diseminó en la atmósfera. Tercero, diluvios universales, que se produjo el diluvio universal al quitar toda la vegetación de la Tierra y después repoblarse, produjo una gran alteración de los equilibrios. La revolución industrial del siglo XIX, donde se empezaron a ocupar todos estos combustibles fósiles, gran alteración también. Así que todo esto ha ido alterando la medición del carbono 14. Y el carbono 14 hoy día está aumentando, tal como mostré esa tabla que va aumentando, así va haciendo parecer las cosas antiguas como que han muerto como mucho más antiguos, miles de años antes, pero no es así. Debe adaptarse, debe calcularse al revés, o sea, hacer un ajuste para llegar más o menos 55.000 años a los 4.500 años. O sea, completamente consistente con el diluvio. Ahí tenemos el efecto de las bombas atómicas. Las bombas atómicas que subieron la cantidad de carbono 14 que se metió a la atmósfera de repente. Un efecto se tiene que tener en cuenta. Ahora, hay mediciones que se han tomado en moluscos vivos y se ha creído que tienen ya 2.300 años muertos, porque hay alteraciones. Definitivamente hay cosas que no coinciden exactamente. Hay un caso, esto todo ha sido publicado en revistas oficiales, en revistas Science especialmente. Hubo conchas de caracoles que estaban vivos y mostraban que habían muerto hace 27.000 años. O hay huesos del tigre de colmillos de sable de la Brea, que supuestamente tenía 100 millones de años y se dio fecha de 28.000 años. Una foca recién muerta, que otro ejemplo publicado en el diario Antártico, donde había recién se le había dado muerte, mostraba como que había muerto hace 1.300 años. O sea, alteraciones de estas mediciones que estamos hablando. Ahora, no solamente tenemos el carbono 14. Hoy día tenemos también muchos testimonios que nos están mostrando de que hay dinosaurios que tienen tejidos biológicos vigentes, no vivos, por cierto, pero que no están destruidos. Y eso abre un tremendo capítulo, que yo lo pongo en paralelo con el carbono 14, porque encuentro que este material biológico que se ha descubierto tiene una tremenda importancia. Y les cuento un poco más. El doctor Brian Sykes, que es biólogo molecular de Oxford, él admitió a la revista Nature que la velocidad en que el ADN se destruye en un laboratorio, ninguna muestra de ADN podría permanecer más allá de 10.000 años. O sea, él pone 10.000 años como el máximo de lo que puede permanecer el ADN o una muestra biológica. Es como que si ustedes pusieran carne, un pollo, qué sé yo, no en el refrigerador, sino que al aire libre. ¿Qué le pasaría? A la semana, a las dos semanas, estaría completamente descompuesto. Se destruye el material biológico. Eso es lo que sucede también con el ADN, es lo que sucede con todos los materiales biológicos, porque así es, así sucede. Bueno, el punto es el siguiente. La doctora Mary Schweitzer, que es una paleontóloga que trabaja aquí en los Estados Unidos, ella descubrió un material que absolutamente le sorprendió. La doctora Schweitzer descubrió y publicó el descubrimiento de material biológico en tiranosaurios rex. Y publicó esto en la revista Science el año 2005. Y hizo varias publicaciones realmente, no solamente una. ¿Pero qué fue descubriendo? Todo esto partió cuando ella estaba sacando un tiranosaurio rex de Hell Creek en Montana, aquí en Estados Unidos, y de repente se encontraron de que era muy pesada la pieza, un fémur. Era tan pesado este hueso que no lo podían llevar de una pieza. Y tuvieron que portarlo por dos con una motosierra. Y cuando lo cortaron en dos, salió un olor nauseabundo. Un olor que no podían entender a qué se debía. Porque se supone que estaba un tiranosaurio rex de 68 millones de años, todo su material biológico está muerto, está seco, es pura tierra, pura arena. No hay ya nada que no sea mineralizado. Sin embargo, aquí había olor propio de un tejido. Y lo llevaron al laboratorio y empezaron a descubrir que dentro de esa médula había vasos sanguíneos, había glóbulos rojos, o por lo menos hematíes, había material que indicaba que había material vivo allí. Y ese material vivo comenzó a confirmarse uno por uno, por uno, por uno. Y llegó a tal punto de que esto fue publicado. Y hubo una tremenda reacción contra ella. Porque ella, siendo evolucionista, fue atacada. Y fue entrevistada por el programa 60 Minutes, aquí en Estados Unidos. Y este programa, es muy interesante ver el video, porque a ella le pregunta, bueno, ¿y qué es lo que descubrió? Bueno, y dice, yo disolví el hueso en químico para sacar todo el material, y quedó un material elástico, pero esto no debía sucederse, eso no debía haber nada. Y ese material elástico lo muestra ya cómo está elástico. Dice, esto sería un hueso moderno el que me produce esto, pero no un hueso de 68 millones de años. Entonces se produce toda esta conversación con la periodista, y llega un momento que le dice, bueno, ¿y qué hizo con eso? Sí, ¿qué hago con esto? Decía ella. Tengo que quedarme callada, porque esto no lo puedo mostrar a nadie, porque quedaría en ridículo. ¿Por qué les digo esto? Porque es interesante ver la reacción humana de la persona, que ante la comunidad que ella está inserta, va a quedar en ridículo, demostrar que ella ha descubierto eso. Se revisaron 17 veces, se hicieron 17 veces las mismas pruebas, daban los mismos resultados, lleno de material biológico, hematíes, y todo otro tipo de material que estaba insinuando que había ADN y que había otros materiales que son propios solamente de materiales vivos de los animales. Ahora, se siguió buscando, o en los años siguientes se ha seguido buscando y encontrando lo que antes no se miraba, se empezó a mirar. Y hoy día tenemos listas completas de tejidos blandos encontrados en diferentes animales en diferentes años que se han ido tabulando. Y son muchos y cada vez más y más y más y más. Y llegamos a una conclusión de que todos estos tejidos simplemente no se querían ver, por una parte, en un momento, y ahora que se están viendo, por supuesto, están produciendo un tremendo problema aquellos que creen solamente que las cosas han evolucionado por millones de años. Porque no es consistente con millones de años, esto es consistente solamente con miles de años. Porque como dije en un comienzo, lo material biológico no puede permanecer vigente más allá de 10.000 años. Por lo tanto, tenemos ese límite. Y como vemos, la lista sigue y sigue. Y hay muchos ahí ejemplos. El mososaurio, por ejemplo, es uno de los últimos. En el año 2010, una concha de lobster. Tenemos otro más en Amber. Y también hay cantidad de diferentes partes y personas que han ido descubriendo todo esto y han ido publicando todo esto, lo cual hace un mundo fascinante. Llegando ya a un terreno más de conclusiones, la cantidad de carbono 14 y de carbono 12 en la atmósfera no ha sido siempre igual, porque el carbono siempre se hace la proporción carbono 14 sobre carbono 12, esa es la proporción que se usa. No ha sido siempre igual y el carbono 12 ha aumentado después del diluvio, por las razones que ya he explicado. Este aumento hace aparecer las edades más antiguas como más largas, como una wincha de medir que se estira, que mide, por cierto, equivocadamente. Y el carbono 14 aún no alcanza su equilibrio, o sea, todavía se está llenando este estanque de carbono 14, ¿no es cierto?, que es la atmósfera, y todavía no ha llegado a su punto de equilibrio, donde lo que está entrando es igual a lo que sale. Ahora todavía está entrando más de lo que sale, y hasta que se llene. Y el uso del sistema del carbono 14 es más o menos exacto solo cuando es menos de 3.000 años. Más de 3.000 años ya se corren muchos riesgos de ajustes y la medición no es tan precisa como quisiéramos. Cualquier muestra ahora que contenga algo de carbono 14 no puede tener entonces más de 57.000 años. ¿No es cierto que concluimos, yo creo que con toda certeza, de que el carbono 14 es un gran amigo de la creación? Es un gran amigo que tenemos. Yo recuerdo cuando entré al mundo cristiano, una de mis primeras preguntas que hice, yo soy ingeniero, y una de las primeras preguntas que hice a los colegas que tenía ahí, a ver, cuénteme, ¿por qué el carbono 14 existe cuando esto está demostrando que tiene millones de años? Era ignorante, por cierto. Y la respuesta no las encontré muy, muy clara. Pero, ¿por qué? Porque el carbono 14, en ese tiempo se pensaba que demostraba que medía millones de años. Hoy día se sabe que muestra todo lo contrario, de que cualquier muestra que tenga carbono 14 tiene menos de 57 mil años, y eso es fantástico. La Escritura nos advierte de esto. Nos dice, detente y considera las maravillas de Dios. Detente un poco, espera un poco. No te dejes llevar por toda esa marea académica de personas que son ateas y que quieren reafirmar su posición atea y piensan de que Dios no existe y que tienen que probar de toda forma de que Dios no existe. Dios sí se ha mostrado y nos dice la Job, detente, considera las maravillas de Dios que están allí, considéralas, revísalas de nuevo. Y esta es la invitación que te hacemos hoy día, revisa lo que el Señor dice y lo que el Señor te ha puesto por delante para que creas de que sí existe, de que con todo lo que estamos haciendo en esta serie de creación, tú vas a poder ir viendo de que tenemos demostración en la geología, tenemos demostraciones en la biología, en la genética, cuando veamos el diseño inteligente, cuando veamos también por qué la Tierra es una Tierra joven, cuando veamos demostraciones de que la Biblia también da evidencias claras de que hay una sabiduría detrás, que no solamente son cosas teológicas, sino que también hay cosas prácticas que podemos irla confirmando, que lo vamos a ver en otro programa. Todo esto nos reafirma en la fe. Y creamos, y créeme, detente. Consideras las maravillas de Dios que están allí y están, es cosa de verlas y quieren entenderlas. Eso es el programa de hoy y nos vemos la próxima vez.
La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la palabra de Dios junto al pastor Joel Flores. Aquí comienza Biblia Fácil.
Dedicar un tiempo para el estudio de la Biblia es una de las mayores y mejores inversiones de tiempo que puedes hacer en la vida. Qué lindo es poder una vez más encontrarnos aquí en este programa para poder abrir la palabra de Dios y descubrir grandes revelaciones, como Dios a través de la profecía nos mostró lo que hoy la historia nos confirma. Por eso es que la profecía se dice que es un adelanto de la historia, y la historia es simplemente la confirmación de una profecía. Bienvenido a este estudio bíblico, qué alegría que puedas estar allí. Una vez más, para poder abrir la palabra de Dios, estamos en la temporada de Biblia Fácil Apocalipsis, descubriendo estas lindas revelaciones que tienen que ver con nuestra vida. Bienvenido, bienvenida Aileen.
Muchas gracias, Pastor Joel. Siempre un gusto poder saludarlo y saludar a nuestra querida audiencia, que yo sé que al igual que yo ya están a la expectativa para tocar el tema del día de hoy.
Así es. Querido Dios, gracias por este momento especial donde estamos dispuestos para poder aprender de tu palabra. Gracias porque la profecía abre nuestros ojos para ver más allá de las circunstancias y de nuestro tiempo presente. Nos muestra el futuro. Y gracias porque hoy lo podemos incluso comprobar en la historia, lo que tú mostraste en el primer siglo a tu siervo Juan. Mas hay cosas que tienen que ver con nuestro presente. Y ayúdanos a encontrar ese mensaje para nuestra vida. Guíanos, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, en el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Así es, estamos listos para una vez más abrir nuestras Biblias. Así que ten tu Biblia junto a ti, que vamos a aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Pastor Joel se encuentra listo.
Y una vez más nos ubicamos en el capítulo 2 y hoy también vamos a ver el capítulo 3 de Apocalipsis, Aileen.
Así es, Pastor Joel, me llamó la atención que en el anterior programa, donde vimos las tres primeras iglesias de estas siete iglesias, usted mencionaba que cada uno de los mensajes a las iglesias en realidad son cartas que tienen una estructura.
Exactamente.
¿No es así? Toda una estructura. Entonces ahora vamos a conocer un poco más sobre la cuarta iglesia. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la iglesia de Tiatira?
Sabes que aquí hay un mensaje muy grande para esta iglesia. Cuando tú vas a la iglesia de Tiatira, está desde el versículo 18 del capítulo 2 hasta el versículo 29. Porque este periodo es grande y hay muchos detalles que no solamente vivió la iglesia histórica, sino también un periodo de la iglesia se asemejaba a lo que está viviendo Tiatira. Mira lo que dice el texto bíblico. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Quién escribe? ¿Cómo se presenta Jesús? el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor y tu fe, servicio y paciencia. Tus obras postreras son más que las primeras. Eso es lo ideal, cada vez mejor. Pero tengo cosas contra ti. Préstame atención. Toleras a esa mujer Jezabel. ¡Wow! Que dice ser profetisa, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según sus obras. Pero a vosotros y los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido a los que se llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Versículo 28, le daré la estrella de la mañana. ¡Qué linda promesa! El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mira, aquí hay muchos detalles. Me llama la atención la mujer Jezabel, que es una referencia al Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo se cumplió históricamente y también a qué periodo de la iglesia apuntaba y cómo también esto se cumplió de manera perfecta. Tiatira. Tiatira era la ciudad menos importante de todo el Asia. Una ciudad pequeña. Fue construida por Seleuco. Seleuco fue uno de los cuatro generales que tuvo Alejandro el Grande. Y era una ciudad que era conocida por la fabricación de sus telas. Es decir, habían muchos gremios mercantiles. Y quiero contarte un poquito de la historia de la iglesia real a la cual Juan escribió la carta. Resulta que en ese tiempo, los mercaderes no podían trabajar o ganar dinero a menos que fuese miembro de un gremio. Ahora, para ser miembro de un gremio en ese tiempo, tenían que asistir a una fiesta en templos paganos, comer de la comida ofrecida al dios pagano, y esa fiesta obviamente terminaba con ebriedad y con actividades inmorales. Y aquel que no participaba de la fiesta no participaba del gremio. Y si no participaba del gremio, esa persona era excluida. Y a veces era sancionada económicamente. Es decir, esa era la situación que se vivía en esa ciudad. Allí se levanta la iglesia de Tiatira. ¿Cómo poder hacer frente a esa situación? Por eso Jesús se presenta como el Hijo de Dios y aquel que tiene ojos como llama de fuego. ¿Sabe lo que está diciendo? Yo estoy mirando todo. Yo estoy viendo todo. Yo soy el que escudriño los corazones, veo todo, exactamente todo. ¿Y cuál es la evaluación? Es una iglesia superficialmente activa. Lo bueno es que sus obras posteriores son mejores que las primeras. Eso es lo bueno. Ahora, ¿qué sucede? En ese tiempo habían líderes que desviaban del compromiso a Dios y los llevaban a un compromiso con el mundo. Y allí por eso coloca un grupo llamado Jezabel. ¿Quién es Jezabel? ¿Recuerdas que Jezabel fue la mujer de Acab? ¿Qué hizo Jezabel? Jezabel corrompió la fe de Israel. Llevó, escúchame bien, al pueblo de Dios al paganismo, a la adoración a Baal. No te olvides de esta expresión porque vamos a ver que esa Jezabel aparece en un sistema religioso, en un periodo de la iglesia. Lleva al pueblo de Dios hacia la apostasía. Jezabel los llevaba ahí como los nicolaitas, ¿verdad? A poder hacer concesiones, a mezclar entre la verdad y la mentira. No importa, un cristiano falso, mitad verdad, mitad mentira. Ahora, cuando dice yo mataré a todos los que se acuesten con él, está hablando de un adulterio espiritual y está hablando de un juicio que vendrá obviamente posterior. Ahora, Tiatira significa sacrificio y quiero explicarte que este periodo de la iglesia comienza en el año 538 y va hasta el año 1517. ¿Qué sucede? En esta iglesia, por ser el centro, esta es la iglesia de la Edad Media. ¿Por qué significa sacrificio de contrición? Porque representa el periodo de la iglesia cuando fue sacrificada. ¿Qué fue sacrificada? la verdad. ¿Por qué? Por la apostasía. Allí fue sustituida la gracia de Dios por obras de penitencia. ¿Recuerdas que en el programa anterior hablamos de una iglesia donde apareció un poder que es un sistema, que fue el sistema papal que apareció en el año 538, que llevó al pueblo lejos de la palabra de Dios y colocó dogmas y tradiciones que no están en la Biblia? Lamentablemente, mucha gente hasta hoy sigue creyendo en eso. ¿Por qué? Porque no abre la palabra de Dios. Y en este periodo se vivió una persecución. Revisa los libros de historia, está manchadas de sangre cuando se habla de la Santa Inquisición, donde millares de personas fueron torturadas y amenazadas y asesinadas. En el año 2004, el Papa Juan Pablo II pidió perdón públicamente por las torturas y los asesinatos durante todo ese periodo. Pero en ese periodo, aquellos que se mantenían fieles a la verdad tienen recompensa y tienen promesa. ¿Por qué? Porque Dios siempre tuvo un pueblo fiel a pesar de la oscuridad, a pesar de la apostasía. La palabra de Dios siempre estuvo en el corazón de aquel que es sincero a Dios.
Definitivamente sí, pastor. Queremos conocer lo que dice la Biblia sobre la quinta iglesia. Vamos avanzando, no solo en cada uno de los versículos de este capítulo, sino también en la historia de la humanidad. ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia de Sardis?
Y ahí entramos al capítulo 3 ya ahora, Aileen. Vamos al capítulo 3, dice, escribe el ángel a Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: conozco tus obras, tienes nombre que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate lo que he recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tienes pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Recuerdas que en la iglesia anterior había una mujer, Jezabel, que llevaba al pueblo a la apostasía? Históricamente, en la iglesia anterior hubo un poder que llevó de la luz a las tinieblas, prohibiendo la palabra de Dios. Ese poder que llevó a la apostasía total, que gobernó, imperó en la Edad Media, es el sistema papal. Ahora, ¿qué sucede en esta iglesia, que es la iglesia de Sardes? Sardes era la capital de Lidia. Y Sardes significa cántico de alegría. Me llama la atención cómo Jesús se presenta, el que tiene los siete espíritus. ¿Por qué dice así? Porque es una iglesia moribunda. Necesita espíritu para vivir. Después de este periodo de persecución, hay muchos que están desanimándose. Ahora, qué interesante que aquí en la evaluación, esta iglesia no tiene ninguna felicitación. ¿Te diste cuenta? No hay felicitación. Dice, yo conozco que tienes nombre que estás vivo, pero estás muerto. ¿Qué cosa está diciendo? Parece que eres activa, pero estás muerta, porque el espíritu no está. Pero gracias a Dios, dice, hay pocos que no han manchado sus vestiduras. ¿Está hablando de qué periodo? De ese periodo incluso de la Edad Media, porque esta iglesia abarca desde el año 1517 hasta 1798. ¿Qué sucede en 1798? El sistema religioso que se levantó en el año 538 y 1798 pierde su poder, porque Napoleón Bonaparte envía al general Berthier y encarcela al Papa Pío VI mientras está en la coronación, en la Capilla Sixtina. Y en este periodo, que todavía es de persecuciones, que hay tinieblas morales y espirituales, hay pocos que no han manchado sus vestiduras. Pocos. ¿Y qué hicieron para no morir? Se fueron a las cavernas. Se aislaron. Ellos no podían vivir juntos con las demás personas. Por eso son pocos los que no han manchado, porque todo el mundo fue contaminado con dogmas, tradiciones, y por miedo a las persecuciones, la gente que se mantenía fiel tenía que aislarse. Ese largo tiempo de tiniebla espiritual trajo como consecuencia un despertar, y Dios empezó a levantar hombres como Martín Lutero, como Calvino, que una vez más llevaban al pueblo a la Biblia, porque se dieron cuenta de que el pueblo estaba en oscuridad. El 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero clava sus 95 tesis ahí en el castillo de Wittenberg. Y allí, ¿qué cosa dice? Que la salvación no tiene que ver con indulgencias, porque en ese tiempo incluso se cobraba por el perdón. Y atemorizaba a los fieles con el dogma del purgatorio y del infierno, y se vendía el perdón. Solo que en el año 1517 comienza la Reforma Protestante. Esta Reforma Protestante, la idea era que el pueblo vuelva a la palabra de Dios. Pero las persecuciones aún continuaban. En ese tiempo encontramos varios masacres. Por ejemplo, en la historia está registrado el masacre de San Bartolomé. Millares de personas. Dice que por las calles corría la sangre de nobles, de grandes. ¿Y sabes qué cosa sucedió en el Vaticano? El Vaticano celebraba mientras cristianos morían y decían así: murieron los herejes. ¿Quiénes eran llamados herejes? Aquellos que no se doblegaban ante el sistema papal. Ellos eran llamados herejes y ellos celebraron esta muerte. Imagínate, una iglesia, un poder religioso, persiguiendo a quienes querían ser fieles y sinceros a la palabra de Dios. Pero pocos se mantienen firmes y no han manchado sus vestiduras. Es decir, su vida se mantiene firme y leal a la palabra de Dios.
Que nosotros también nos mantengamos firmes, pastor, a la palabra de Dios como lo hicieron ellos en aquella época. Vamos a conocer entonces la sexta iglesia. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la iglesia de Filadelfia?
Y vamos al capítulo 3, versículo 7. Dice, escribe el ángel a Filadelfia. Se dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, nadie puede cerrar. Pero tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Linda promesa, al que venciere le daré una columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de la casa de mi Dios, y un nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia. Filadelfia fue una ciudad fundada por el rey Pérgamo, a Atalo II, para su hermano Eumenes. Resulta que era tanto el cariño que fundó una ciudad para él. Y su hermano se llamaba Filadelfo. Por eso de ahí viene incluso la expresión amor fraternal. Filos, ¿no? Ese amor fraternal. Entonces, Filadelfia significa amor fraternal. Es conocida como la iglesia misionera. Me llama la atención cómo Jesús se presenta. Jesús se presenta con tres títulos. Como el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. Santo y verdadero son atributos de Dios. El que tiene la llave significa el que tiene la autoridad. Llave significa autoridad. Y dice que ahí está la sinagoga de Satanás. Aquellos que dicen ser, pero no son. Desde aquí ya tenemos un problema. Ahora, en la evaluación ellos tienen una oportunidad porque tienen una puerta abierta. Esa puerta abierta en la iglesia era real o en la ciudad era real. Pero vamos a ver que esa puerta abierta tiene un simbolismo cuando veamos que representa un periodo de la iglesia cristiana que va desde el año 1798 hasta 1844. En este periodo es el periodo donde Dios abre una puerta. Es la puerta del evangelio. ¿Qué cosa sucede? Resulta que hay un despertar religioso en este periodo. ¿Por qué un despertar? En los Estados Unidos y en otros lugares del mundo se levanta un movimiento interesado en conocer la Biblia, porque los reformadores ya están trayendo la verdad. Y ahí aparecen varios hombres investigando, por ejemplo, la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y hay un despertar. ¿Por qué un despertar? Porque ahí se dan cuenta que hay varias cosas que se están cumpliendo sobre el regreso de Jesús. Por ejemplo, en este periodo se cumple lo que Jesús profetizó en el libro de Mateo capítulo 24. En este periodo ocurre el oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas, el gran terremoto 1755, el sol se oscureció 19 de mayo de 1780, meteoritos cayeron del cielo en el año 1833, un 13 de noviembre. Entonces, todas estas cosas llevaron un interés. ¿Para qué? Para estudiar más acerca de la profecía. Ahora, por eso es que dice que tiene una puerta abierta. Ese interés finalmente llevó a levantar un movimiento para el tiempo del fin. Ese movimiento es un movimiento que espera la venida de Jesús. Eso lo veremos en los próximos capítulos. Pero es en esta iglesia que hay un interés especial por conocer qué cosa es lo que viene por las cosas que están aconteciendo.
Pastor, ya en los últimos minutos del programa, bueno, hasta este momento hemos ido al ir viendo las características y el mensaje a cada una de las iglesias, hemos ido también viendo los acontecimientos históricos. Y ahora la última iglesia, la séptima, la iglesia de Laodicea, que sería ya nuestra época actual prácticamente. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto?
Exactamente, Eileen, porque esta iglesia no tiene un periodo de fin. Esta iglesia finaliza cuando Cristo viene. Entonces, esta es la iglesia que sucede la otra. Comienza en 1844, cuando comienza un juicio en el cielo. Y por eso es que es la iglesia Laodicea. Laodicea significa pueblo de juicio, porque es la iglesia donde la iglesia del periodo del fin, del tiempo del fin. Vamos a ver, el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. El ángel de la iglesia en la Laodicea dice aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Yo conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tus desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas, yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabes que esta iglesia es particular? Esta es la iglesia que no tiene ningún elogio. Va de frente y dice, yo te conozco. Esta iglesia se levantó en un lugar real, obviamente, que es Laodicea. Laodicea era una ciudad. Esta ciudad era conocida por ser rica y muy orgullosa. Sí, ¿por qué? Esta ciudad resulta que fue reconstruida por Antíoco y fue dado para su esposa Laodicea, por eso viene la palabra Laodicea. Sin embargo, aquí ya había una escuela de medicina. En este lugar ya había tratamiento de enfermedades para los ojos con colirio. Y vas a ver cómo representa perfectamente el último periodo de la iglesia, tomando las características del lugar de la ciudad real. Es una iglesia orgullosa, que es muy rica y se siente rica porque es rica. Ahora, ¿cómo se presenta Jesús? Con tres títulos. El amén, el testigo fiel y verdadero. Es decir, lo que te voy a decir, la verdad en tu cara, es la realidad que tú estás viviendo. ¿Y qué cosa dice? Yo te conozco, yo sé quién eres, porque yo tengo la autoridad absoluta, yo sé quién eres, yo conozco tus obras. Te falta compromiso, eres indiferente y eres autosuficiente. Tú dices que eres o crees que tienes, pero no tienes nada. Tú sabes que el orgullo es una falsa hinchazón. La hinchazón es una enfermedad. Parece que estás gordo, pero no lo estás. Estás hinchado. Esta iglesia cree una cosa, pero es otra cosa. No tiene nada bueno que decir, porque es una iglesia indiferente. Entonces, es el último periodo. Desde 1844 hasta la venida de Jesús. Y nosotros estamos viviendo en ese periodo de la iglesia. Es la iglesia enjuiciada y la iglesia que tiene un juicio. Solo que acá hay un problema, es una iglesia tibia. ¿Te diste cuenta cómo la mayoría de que dice ser cristiano hoy no tiene un compromiso serio con Dios? No me gusta la comparación que hace, pero la realidad. Eres como el vómito. ¿Alguna vez ya tuviste esa sensación de vómito? Está en el estómago. Y empieza a jugar contigo. Parece que sale y entra. Total, ¿dónde está? ¿Adentro o afuera? Quiere salir, pero sigue adentro. Y eso causa malestar. ¿Y cuántos cristianos están así? Están adentro, paso afuera, vuelven afuera, jugando entre las tinieblas y la luz, entre la verdad y la mentira. Un día cristiano, 6 días pagano. Indiferente. Total, dice, defínete. ¿Dónde estás? ¿Adentro o afuera? Porque si estás así jugando, estás como el vómito. Y un día te voy a echar de mi boca, porque estás jugando. ¿Jugando a hacer qué? Mira, la mayor realidad, tú vas a preguntar a cualquier persona, cree en Jesús, cree en Dios, pero no tiene un compromiso con Él. Y la iglesia está lleno de este grupo de personas, sin compromiso con la verdad. Conoce la verdad, porque es rica. Ella sabe, tiene todo el conocimiento, pero no vive esa verdad. Y ahí viene la solución, compra oro. ¿Qué cosa es oro? Fe y amor, porque es lo único que puede pasar por fuego y puede ser probado. La fe puede ser probada, el amor puede ser probado. Compra vestidos, es la justicia de Cristo. Compra colirio, es el Espíritu Santo que abra tus ojos para ver tu realidad. Y hay una sola solución para la iglesia, Cristo. ¿Cuál es el problema? esta iglesia se cree que tiene todo y se olvida de Cristo. Tiene herramientas, tiene tecnología, tiene capacidad, tiene lo que ninguna otra iglesia tuvo. Por eso se cree rica. Pero ¿sabes qué le falta? Cristo. Cristo está del otro lado de la puerta. Por eso es que Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Escúchame, este es un llamado directo para nuestro tiempo. Probablemente tú te olvidaste de Cristo. Tienes 5 títulos en la pared, pero Cristo sigue afuera. Tienes mucho dinero en el bolsillo, pero sigue con el corazón vacío. Cristo está afuera. Has logrado tantas cosas en la vida, pero te olvidaste lo más importante. Sacrificaste lo importante en el altar de lo urgente. Estás urgentemente haciendo cosas, olvidándote de lo más importante, y Cristo sigue llamando. Solo quiero pedirte una cosa. No dejes que Cristo siga tocando. ¿Por qué? No porque Cristo se canse de llamar, sino porque un día tú ya no vas a escuchar el toque. Porque tu conciencia se va a cauterizar. El pecado te va a llevar a una sordera espiritual. Y cuando no escuches más su voz, Cristo un día se retira. Porque tú perdiste la sensibilidad. Es posible dejar la tibieza. Solo con un compromiso verdadero. Querido, comprométete con Cristo. Cuando vas a una iglesia, no busques una iglesia que tenga personas perfectas. Porque estamos viviendo una iglesia laodiceana. Busca una iglesia que tenga la verdad perfecta, la verdad pura, y vive esa verdad. Por favor, sigue a Cristo y deja a Cristo entrar en tu corazón. No sacrifiques lo importante en el altar de lo urgente. No lo sacrifiques. Elige a Cristo. Que Cristo sea tu mayor bendición, tu mayor realidad, tu mayor riqueza, tu mayor tesoro, lo mejor que tienes en la vida. ¿Estás dispuesto a escuchar su voz? ¿Estás dispuesto a dejar, a permitir que Cristo entre en el corazón? ¿Lo aceptas hoy como tu Salvador? ¿Quieres dejar la indiferencia y quieres abrir la puerta? Esa puerta no se abre de afuera, solo se abre de adentro. Esa puerta solo se abre cuando tú quieres. ¿Estás dispuesto a abrir? Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra tiene un mensaje presente para nosotros hoy. Colocamos nuestra vida en tus manos. Queremos que Jesús esté en el trono de la vida. Abrimos la puerta del corazón, porque Él es lo más importante. Más que cualquier cosa que podamos lograr en la vida es Cristo. Y lo aceptamos. Queremos tener un compromiso con Él. No queremos jugar a ser cristianos. Queremos ser cristianos comprometidos y fieles a tu verdad. Ayúdanos a esperarte con ese compromiso hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús. Amén.
Y con ese deseo en el corazón de ser cristianos fieles, comprometidos a Dios, es que llegamos al final de nuestro programa. Pastor Joel, muchas gracias.
Gracias, Aileen, y gracias a ti por sintonizar siempre este programa. Nos encontramos en el próximo programa para otro capítulo más de Biblia Fácil. Te esperamos aquí. Dios te bendiga.
Así concluimos Biblia Fácil.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 a.m. y 3:00 p.m. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 a.m.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 a.m. y a las 5:00 p.m. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro culto de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 p.m. por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Es fuente de esperanza. Es fuente de esperanza y de amor. Es fuente de esperanza.